doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Dicen lo de allá, que en el centro de San José duerme un cafetal, que esperan silencio, aguacate y café, más el olor a la purítica magia natural de algún chamán. Y cuentan los de allá que cuando la gente llora todo ahí va a parar, se convierte en tiempo, que ese cafetal lo conjuró un nahual que quería desaparecer la herida de este mundo. Pero dicen los de allá que la madre tierra sufre ahora sin parar, y el dios Ibu se ha ido, que el cafetal de ese chamán se está ahogando entre los carros que ve pasar y lo llenan de ese olvido. Y dicen los de allá que le oremos al viento, a la tierra, a la nube y al agua, pa' que se despierte el cafetal, pa' que se despierte el cafetal, que esperan.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Al frente de estos micrófonos, como siempre, los saluda Viviana Mesa y los invita a que nos los acompañen en los siguientes 55 minutos de programa. Damos las gracias en los controles. Hoy nos acompaña la buena Fabiolita González en controles y en teléfono, porque el buen Gabriel se encuentra haciendo una gira turística. Y bueno, vamos a iniciar. Les invito a que nos escuchen a través de internet en www.udg.mx/lagos, ustedes ya lo saben. Y comuníquense con nosotros a los teléfonos en cabina 474-403-1413 o a la alada nacional sin costo 800-701-2119. Y bueno, se me lengua la traba porque hoy tenemos a una invitada de que desde el 19 de junio no recibíamos. Y eso nos tenía un poco enfermos del estomaguito. Entonces vamos a saludar con muchísimo gusto el día de hoy a nuestra invitada, nuestra gastroenteróloga de cabecera, la doctora Nayeli Alejandra Ordaz Ortega, y ella nos va a hablar el día de hoy de un tema bastante importante que se llama el reflujo gastroesofágico. Así que si usted ha sido diagnosticado o alguno de su familia o considera que alguno de los síntomas que va a mencionar en breve la doctora, usted los tiene, pues probablemente usted está sufriendo de reflujo gastroesofágico y este es el momento para que aclare todas sus dudas. Ale, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hacía mucho tiempo no nos veíamos y escuchábamos.
Hola, buenas tardes. Ya los extrañaba.
Sí. Hacemos falta. Ya, como que ya tenemos una secuencia y decimos, ay, ¿dónde queda Ale? ¿Por qué no viene Ale? Pero bueno, es que ha tenido mucho trabajo y pues tratamos de empalmar un poquito pues su oficio con esta actividad dadivosa que nos ofrece el día de hoy. Y el tema musical de fondo es de Javier Arce y Los de Allá, y se llama Dicen los de Allá. Hoy me dijeron que iba a ser un tutti frutti musical, vamos a ver si es cierto. Y pues empezamos, Ale. ¿A qué se le conoce como reflujo?
Pues miren, para empezar, hablar del reflujo es, me parece, pensamos muy en bebés. Importante. Claro, ustedes piensan en bebés.
Primero en bebés. No. Ah, sí, tú dices no solo bebés.
No. De hecho, es el principal motivo de consulta en la consulta de gastroenterología. Uh-huh. y es en todos los países, países desarrollados y subdesarrollados. Entonces, uh-huh, es bastante importante. Los costos anuales por enfermedad por reflujo gastroesofágico son muy altos. Ajá. Y también hay muchas complicaciones, uh-huh, secundarias al reflujo que tal vez no sabemos y no conocemos, que son bastante graves. Entonces hay que, pues sí, me parece que ya nos habíamos tardado en hablar del reflujo.
Del tema. Es que te habías tardado, sí, mucho en venir, ese es el punto. Entonces, el reflujo es el regreso de...
Sí, es el regreso o el ascenso del contenido gástrico hacia el esófago. Uh-huh. Para empezar, hay que saber que el esófago y el estómago están compuestos de diferentes tejidos. El esófago normalmente nada más debe de servir o funcionar como un tubo de paso, uh-huh, nada más. No debe de quedarse nada ahí, uh-huh, y no está preparado para recibir los ácidos, uh-huh, gástricos. Uh-huh. Entonces, cualquiera de estos hace... Bueno, es normal tener reflujos fisiológicos.
Sí, todos los tenemos. Normales.
No, no vómitos. Okay. Es nada más, de hecho no te causan molestia. Okay. Por eso no nos damos cuenta, okay, y no es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Uh-huh. Pero todos tenemos algo de reflujo durante el día, que es normal.
Okay. Pero no es percibible por
nosotros. No, y no es molesto. Uh-huh. Entonces no te causa o no te interrumpe tu vida diaria. Exactamente. Entonces, no es enfermedad por reflujo gastroesofágico, okay, que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Uh-huh. La enfermedad por reflujo gastroesofágico y se define cuando los síntomas están ya influyendo o interrumpiendo tus actividades de la vida diaria, te está causando molestias, uh-huh, síntomas importantes. Y eso es ya cuando tenemos que ver a un gastroenterólogo, tomar tratamiento y ver qué está pasando.
Ok. ¿Cuál sería la diferencia entre vómito, una agrura que le dicen, y un reflujo?
Pues el reflujo y la agrura quiero pensar que es lo mismo. Okay. Así lo definen los pacientes. Uh-huh. Como tal, en términos médicos, se llama pirosis, okay, o regurgitación. Pirosis, uh-huh, cuando sientes como... Bueno, tienes esa sensación de caliente o, uh-huh, o algo que se regresó literal. Uh-huh. Y cuando se regurgita, ya es, pudiera haber ahí algo de contenido alimentario, okay, o algo así, sin llegar al vómito, que el vómito es cuando se expulsa, pues, de la cavidad oral. Uh-huh. Esa es la diferencia.
Diría mi sobrina, cuando nos comportamos como una anaconda.
Como
regurgitamos los alimentos. ¿Cuáles son los síntomas principales de este reflujo?
Espirosis, uh-huh, que es la sensación esta. ¿Calientita? Bueno, hay, uh-huh, hay síntomas como los más comunes, que son esofágicos, y los extraesofágicos, uh-huh, que también existen. Los síntomas gastrointestinales son pirosis, que es la sensación caliente en el tórax, uh-huh, y la regurgitación, cuando sientes que se regresa parte de la comida, uh-huh, o algo se está regresando, pero lo estás sintiendo. Uh-huh. Eso es lo más común. También hay síntomas gastrointestinales, que son tos. La tos crónica no siempre está causada por un problema pulmonar o un problema en la laringe, uh-huh, sino que puede ser una complicación del reflujo gastroesofágico. Uh-huh. Entonces, cuando hay una enfermedad por reflujo gastroesofágico crónica, te está lastimando la laringe y la laringe se inflama y ese reflujo laríngeo, que se llama, uh-huh, pudiera estarte causando una tos, pero es una tos, bueno, crónica, uh-huh, que lleve más de 3 a 6 meses.
¿Y en momentos específicos del día?
Bueno, puede ser más severa en las mañanas, uh-huh, porque claro, llevas toda la noche acostado y pues por gravedad estar acostado empeora el reflujo. Uh-huh. Es seca, principalmente seca, no es común que una tos con flemas sea secundaria al reflujo. Más, okay, bien es una tos seca, porque es irritativa, uh-huh, de la laringe, pues de arriba. Uh-huh. Y muchos pacientes van con el otorrino los revisa y dice, bueno, aquí no hay nada, pero tienes un poquito inflamada la laringe, chécate con el gastro a ver si no es algo de reflujo. Uh-huh. También puede ser dolor torácico. Y ese dolor torácico se puede confundir con un dolor cardíaco. Okay. Siempre que el síntoma principal es dolor torácico, pues lo primero que hay que hacer es revisarte con un cardiólogo, ¿no? Uh-huh. Descartar lo que realmente pone en peligro tu vida. Uh-huh. Y si descartamos la enfermedad cardíaca y seguimos con las molestias, entonces hay que ver si ya está siendo una complicación del reflujo.
Del reflujo.
Los vómitos, pues estos ya son datos de alarma. El vómito, el sangrado, que se te atore la comida o no la puedas pasar. Estos también pueden ser síntomas de reflujo, obviamente más crónico, más severo, y son complicaciones del reflujo probablemente. Cuando esos datos aparecen, es sí o sí endoscopía de primera instancia. La pirosis y la regurgitación, pudieras dar tratamiento, estudiar al paciente y valorar en qué momento necesita o no una endoscopía. Pero si es que se atora la comida, que se llama disfagia, o sangrados, o vómitos, pues entonces es endoscopía.
Es endoscopía obligatoria.
Obligatoria.
¿Hay rangos de edades específicas donde podemos encontrar más frecuentemente el reflujo?
No, la verdad es que es muy amplio
el
rango.
¿De niños hasta adultos mayores?
Bueno, en niños es porque no todavía hay una maduración adecuada del esfínter esofágico inferior.
En los bebés.
Ajá. Y bueno, eso ya un pediatra les hablará más de esto, pero con el tiempo esto puede mejorar porque va aumentando la madurez, la fuerza del esfínter, y probablemente la mayoría de los niños se van a curar de eso. Pero en los adultos hay diferentes problemas. A veces puede ser que sí haya un problema en el esfínter esofágico inferior, que pierda fuerza, por ejemplo. Pues puede ser que haya una hernia hiatal. Una hernia hiatal es cuando el estómago se sube un poco arriba del esfínter esofágico inferior. Imaginémonos el esfínter esofágico inferior como si tuviéramos una liguita que puede apretar y también abrirse a la hora, que se abre a la hora de pasar la comida y se cierra.
Cuando pasa.
Ajá, pero no está cerrado completamente. Si yo quiero hacer una endoscopía, voy a pasar sin problema. No me va a causar fuerza. Pero hay gente que esa liguita, digamos que el estómago se sube un poco y no está. Esa liguita debería de estar, o el esfínter debe de estar
arriba del estómago.
Está justo el esófago, e inmediatamente cuando empieza el estómago, ahí está la liguita, en esa división. Pero a veces el estómago se sube un poco y el esfínter queda por abajo.
Entonces se regresa.
Que también es el esfínter y también el diafragma es parte de esta fuerza que nos ayuda a que no haya reflujo. ¿Esto qué puede ser? Pues puede ser por alteraciones anatómicas. A veces en personas muy, muy altas y muy delgadas puede pasar. En personas muy obesas puede pasar. A veces no están ni muy obesas ni muy delgadas. Igual pueden tener una hernia hiatal. La gente se preocupa mucho por las hernias hiatales. Y a veces se sienten como muy aliviados y le dices, tiene una hernia hiatal, y entonces todos se lo quieren achacar a la hernia hiatal.
Sí, claro.
Pero no es así, no siempre la hernia hiatal es la culpable de todo. Tú puedes tener una pequeña hernia hiatal y no pasa absolutamente nada. Okay, habrá gente que las tiene y nunca se va a enterar.
Exacto.
Y habrá gente que las tiene y tiene que tomar tratamiento, y con el tratamiento puede aliviarse y después tener periodos sin tratamiento con la hernia hiatal y sentirse perfectamente bien.
Exacto. Sí, hay muchas condiciones porque cada ser humano es diferente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con este tema después de nuestro breve pausa, y los invito a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 474-403-1413 o a la Alada Nacional sin costo 800-701-2119. La doctora Alejandra Ordaz el día de hoy nos está regalando una consulta para que la vayan a ver si alguien de ustedes sospecha de reflujo gastroesofágico.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
lo que fuimos, y pues sí, eso es lo que vamos a hacer cuando nos atendamos un reflujo, y está a cargo de Elzar. Y estamos con la doctora Alejandra Ordaz, estamos hablando sobre el reflujo gastroesofágico, y ya nos mencionaba entonces que es ese regreso o esa sensación de regreso del contenido estomacal hacia el esófago, que no debe de suceder, que se siente caliente, que arde y que lastima obviamente las paredes del esófago, que serían como unas consecuencias parecidas a las personas que vomitan cuando comen demasiado y que vomitan para mantenerse flacas, se lastiman de la pues misma sí, manera por esa acidez. Pero estábamos hablando de que las hernias hiatales podrían ser desencadenantes de reflujo gastroesofágico. Uh-huh. Aquí la pregunta del millón sería, ¿todas las hernias se deben operar?
No.
Oh, okay, porque mucha gente dice hernia, sí, que me la operen, ¿no?
Sí, y después siguen con las molestias o empeoran y dicen, híjole, pero ya me operaron la hernia, entonces, ¿qué fue?
¿Ahora qué fue? La hernia, hecho mentiras del doctor porque siempre tiene la culpa.
Es un defecto anatómico que puede estar, como les decía, algunas personas tendrán reflujo con hernia y otras tendrán reflujo sin hernia. Uh-huh. Y eso no todas se operan. Para ser candidato a cirugía es una, que no responda al tratamiento, uh-huh, o que tenga alguna contraindicación para llevar tratamiento médico, o que de plano sí sea una hernia gigante, porque hay hernias enormes que son intratorácicas y entonces dificultan hasta la ingesta. Y esos son, pues claro. Después, si te vas a operar una hernia hiatal, entramos ahora sí al diagnóstico del reflujo.
Ajá. ¿Cómo podríamos ilustrar cómo luce una hernia? Para que la gente se la imagine. Porque pensamos en la hernia como si nos, dijo alguna vez una abuelita, porque se nos sale una tripita. Decía, pero cuando uno trata de imaginarse qué es una hernia hiatal, híjole, cuesta un montón de
pues
trabajo.
Miren, todos han visto alguna vez una hernia en el ombligo, una hernia inguinal. Ok, así no van a ver así la hernia hiatal, porque esa sola la vas a ver por dentro. No se te va a salir nada por el tórax, uh-huh, ni nada de eso. Pero digamos que en la cavidad del abdomen, uh-huh, y el tórax, donde, uh-huh, está el esófago, que, uh-huh, es intratorácico, y abajo está el estómago, sí se sale un pedacito de estómago hacia el tórax, pero okay, puede ser desde un...
Como si le saliera un chipote.
Un poquito arriba, está, uh-huh, un poquito arriba de su lugar. Y puede ser desde un centímetro hasta 4 o 5 centímetros, o puede ser que todo el estómago esté en el tórax.
¿Y eso cómo se opera? ¿Se baja o...?
Pues técnicas así específicas no me las sé, pero normalmente son por laparoscopía, ajá, que las operan. Sí, acomodan el estómago donde tiene que ser y cuando operan una hernia hacen una cosa que se llama funduplicatura, uh-huh, que es como, digamos que hacen como un amarrado para apretar
y
más
el
sitio donde debe estar el esfínter y que esto ya no haya reflujo. Pero no todas se operan y las que se van a operar tienen que tener, bueno, esto ya lo hacen los cirujanos, bueno, nosotros podemos estudiarlos, pero ellos son los que los, uh-huh, operan, no nosotros. Pero tienen que tener un muy buen estudio previo a hacerse una cirugía de estas. Uh-huh. Porque hay gente que no se estudia, pues obviamente tienen que tener una endoscopía, tienen que tener un estudio que se llama manometría, para ver si capaz que tú crees que tu gran problema es la hernia y, uh-huh, lo que realmente no está funcionando es el esófago, uh-huh, que tal vez no está teniendo la peristalsis o los movimientos, pues, adecuados, uh-huh, para que la comida pase. Y tú sigues sintiendo ahí caliente, pues tal vez es solo porque la comida no está pasando como debe de ser. Y a ti, uh-huh, te cierran una hernia abajo, entonces de por sí no pasaba y luego
y
te cierran.
Menos.
Hay gente que ya no puede comer, que baja muchísimo de peso, uh-huh, que tiene hipo todo el tiempo. Y eso es porque no se estudian bien antes de operarse.
Uh-huh. Ahora, la otra pregunta del millón que me surge acá. ¿Es verdad que las hernias se presentan cuando alzamos siempre cosas pesadas?
No.
¿Cómo
no
se dan estas hernias?
No. Hay personas que las tienen desde chiquitos.
Okay.
Hay personas que sí, obviamente, la obesidad puede empeorar este tipo de hernias. Y puede haber personas muy obesas con un reflujo bastante importante y no tener una hernia. Uh-huh. Y puede haber personas delgadas que tienen hernia. O sea, realmente no...
No hay un patrón.
No es porque cargas... ¿Alguna? No sé, y eso habrá que verlo con un cirujano, si sea de las principales causas, uh-huh, que te sale una hernia umbilical o abdominal, no, o sea, seguramente ya hay un defecto anatómico, que sí es real, pues, y tal vez empeoró con algo que cargaste, pero la hernia ya tal no es así.
Okay,
no.
Muy bien. Entonces, ¿cómo se diagnostica un reflujo?
Ok, primero, complicado, pues, obviamente hay que ver una historia clínica, uh-huh, que te va a dar muchos datos, uh-huh, para pensar que existe, y una vez que existe, empiezas a estudiarlo con otros estudios. tienen una sensibilidad y especificidad. La historia clínica quiere decir eso, como la precisión de detectar síntomas, entre un 75 y 67%. O sea, no es así como que 100% porque yo digo y clínicamente no, pero si no preguntas bien, no vas a saber ni siquiera sospechar que lo tiene.
Que lo tiene.
Entonces, bueno, primero haces muchas preguntas: edad del paciente, peso, talla, cuándo y cómo siente, qué tantas veces al día siente esta sensación, bueno, esta cosa que caliente aquí, o tal vez ni siquiera siente caliente. Hay gente que no siente absolutamente nada, solo tiene tos. Como los síntomas que les decía, ¿no? Entonces, bueno, después de hacer la historia clínica, que lo más importante ahí es ver si no hay datos de alarma, porque tal vez ya no estamos hablando solo de un reflujo, sino de un cáncer, de un estrechamiento que se complicó por un reflujo, o de una esofagitis que está sangrando, úlceras, ¿me explico? Entonces, bueno, eso. Después de la historia clínica, una vez, bueno, en las guías previas a unas últimas que salieron en el 2018, apenas están como presentándose en los congresos y esto, decía que podías dar tratamiento por 4 semanas o hasta 8 semanas. Uh-huh. Y si los síntomas mejoraban, tú te podías estar tranquilo. Obviamente si no había datos de alarma.
De alarma.
Y tal vez no era indispensable hacer una endoscopía. Uh-huh. Okay, pero sí. Actualmente se dice que tú puedes creer que todo está bien y que ya mejoró y que puedes seguir teniendo el reflujo. Entonces cambiaron un poquito los criterios diagnósticos y abre más como el panorama que hay que hacerle a más pacientes, más estudios, principalmente, no tanto endoscopía, o sea, endoscopía sí, es como lo básico para ver que no haya complicaciones del reflujo. Y después un estudio que se llama pHimetría. Uh-huh. Y manometría, que son estudios como más
específicos
sí. Donde se mide la cantidad de ácido o de contenido ácido o no ácido, porque hay reflujo no ácido. Uh-huh. Ver qué tanto sube, qué tantas veces la tienes al día, ver si realmente, o sea, yo tengo pacientes que tienen síntomas que me dicen, es que no tolero, ya no aguanto, tengo los síntomas todo el día
todo el tiempo.
Uh-huh. Y les haces ese estudio que es lo pues, como el gold standard o lo más importante para hacerle un reflujo, que es la pHimetría, uh-huh, con impedancia, porque uh-huh, mide ácido y también no ácido.
Uh-huh.
Y no sale reflujo patológico. Uh-huh. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tal vez es un paciente que tiene hipersensibilidad al reflujo normal que todos tenemos.
Uh-huh.
Y ahí, pues, cambia un poquito el tratamiento, ¿no? Porque tal vez, ok, sí, le das tratamiento para inhibir el ácido, pero uh-huh, pues tal vez no va a tener tanta respuesta como un paciente que tiene reflujo ácido comprobado, que estás viendo en la endoscopía, que tiene uh-huh, úlceras, erosiones, sangrado. O sea, le das tratamiento para el ácido y pues mejora muchísimo. Pero el otro puede no mejorar tanto porque hay otros factores que influyen.
Entonces, un manejo inadecuado de ese reflujo puede llevar o conducir a que el paciente no se recupere y, al contrario, quizás se perjudique.
Sí, y hay veces que tienes que ver también mucho como la parte emocional, si real, porque hay personas que necesitan un tratamiento antidepresivo pues agregado al tratamiento base para el reflujo, porque de verdad si no mejoran. Y comprobados en la pHimetría, la endoscopía está normal, la pHimetría está normal, la manometría está normal, y ellos siguen sintiendo que no, pues que les molesta todo el tiempo y todo el día.
Y eso es lo grave, ¿no? Que a veces
son los más difíciles de tratar.
Claro, los más difíciles de tratar, porque para empezar hay que abrir la mente como doctor y decir, pues no, realmente no son mis servicios los que van a solucionar el problema. Y hay que decirle
al paciente, una combinación.
Sí, porque hay que buscarle ayuda simultánea con otro tipo de
Y hay gente que sí lo está sintiendo, porque aparte de todo lo emocional y lo que digo, tienen una hipersensibilidad del esófago al reflujo. O sea, sí lo sienten y sí existe.
Y sí existe.
Pero no está siendo patológico, pero ellos lo están sintiendo.
Uh-huh.
Porque, pues sí, son más sensibles.
Más
es como, hay gente que aguanta mucho dolor y hay gente que aguanta poco dolor, pero igual está sintiéndolo.
Uh-huh. Sí, es muy relativo y subjetivo. Sí. Bueno, vamos a continuar después de esta breve pausa y regresamos en un momento más con la doctora Alejandra Ordaz. Estamos hablando sobre reflujo gastroesofágico. Recuerde, 474-403-1413 o 800-701-2119.
ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Se escucha el sonido a lo lejos. Ya viene llegando mi alma. Tierra, madre tierra.
Soy todo un artesano, represento mi bandera. Orgulloso de mi gente, mis costumbres, de mi tierra. Nuestro arte es único, un poema estético. La sangre que transcurre por mis venas, grita México.
Se va creando con la luz del sol, viendo el plasma, la cosmovisión. Colores infinitos de la creación. Escucho los mensajes y sonidos de la madre tierra.
La ciudad de los dioses. Somos el Sotle. 400 voces. Todos los indígenas, la tierra, sus voces. Son el cuerpo completo con toda la artesanía. Somos los piraricas, chico de Shakira. Somos los venados, ellos son nuestros guías.
Pensando en ti, pensando en mí, más fuertes como la raíz. Somos guerreros del sol, enalteciendo nuestra tradición. Y así soy yo, sé de dónde he venido, sé quién soy, soy.
Bueno, regresamos con Fanco y esta canción que se llama Así Soy Yo. Sí, muchos somos reflujantes, digo yo, pero no es la palabra correcta. Personas con reflujo gastroesofágico. Y bueno, ya dijimos que el diagnóstico es complicado, pero digo, no nos vamos a echar a la pena ni nos vamos a entrar en depresión. El asunto
digamos
es que
se es largo.
Sí,
puede
sí,
ser
sí.
Largo, dependiendo de la respuesta.
Y depende
del
mucho
paciente.
De nosotros, ajá. ¿No? También. Pero bueno, ¿qué tratamiento se da?
Pues el tratamiento primero. Que nada, tienes que hacer cambios en el estilo de vida, uh-huh. Cambios higiénicos y dietéticos. Uno, tienes que bajar de peso si tienes sobrepeso u obesidad.
¿Bajar o bajar?
Porque siempre les digo, la masa abdominal está empujando y eso está haciendo que el esfínter, pues obviamente, tenga menos fuerza, ¿no? Uh-huh. Eso es muy importante. Uh-huh. Hay que cambiar la alimentación. Esto se quiere decir, en vez de que comas, no sé, 2 o 3 veces al día, que de todas formas no es lo correcto, en cantidades muy grandes, y entonces llenes el estómago, obviamente vas a tener más reflujo, ¿no? Si yo siempre les explico como, si tienes,
como atascón,
decir,
¿no?
Una botella y lo llenas todo, pues obviamente es más fácil que se salga por la parte delgadita, a que si lo llenas a la mitad. O menos, y comes más veces al día, o sea, mayor frecuencia, menos cantidad.
Menos cantidad.
Uh-huh. Después.
Que así debemos comer todos.
Sí.
Realmente.
Si Belén nos ha dicho, ¿no?
Así, muchas veces.
Después, hay que hacer también, ¿qué comidas, que también va en esto, afectan más o menos al reflujo? Uh-huh. Es interesante que en las guías de tratamiento no se especifica, en las guías anteriores, que son más viejitas, sí decía como muchas comidas que no se recomendaban,
grasa,
pero después
irritantes, ajá, y cosas
irritantes,
así.
Grasa. Después dijeron, okay, la verdad es que científicamente comprobado no hay tantas comidas que empeoren el reflujo. Uh-huh. lo que sí está clarísimo es el cigarro, el alcohol, la menta, que puede relajar el esfínter. Mm. Y entonces, esto es como lo que sí o sí.
Café no.
Café no, pero de todas maneras, también especifica que hay, eso es como más de cada paciente.
De cada paciente.
Uh-huh. Por ejemplo, las grasas también pueden relajar ahí el esfínter, entonces puede ser que haya más reflujo. Los irritantes, como por ejemplo, todos los chiles embotellados tienen vinagre, uh-huh, y esto puede que también empeore. El café, hay gente que a mí me dice, es que yo no tolero ni una taza de café porque todo el día tengo reflujo. Bueno, si ya, ahí hay que identificar cada persona qué alimentos,
si
¿no?
Tiene,
y si, antes se decía que el chocolate, pero uh-huh, en estas guías no se comprobó, no sé, pero hay gente que no tolera el chocolate. Uh-huh. Entonces, los tés, por ejemplo, que tienen santinas, uh-huh, también pueden relajar el esfínter.
Encurtidos, obviamente, por el vinagre.
Exacto. Uh-huh. Pero aquí ya es como cada paciente reconoce qué alimentos. Y sí, obviamente, es más común. Mis pacientes, te puedo decir que la mayoría me dice que chile o irritantes, los refrescos.
Uh-huh. Lácteos.
Lácteos no es tan frecuente que a mí me digan que les uh-huh cause reflujo, y en teoría, científicamente comprobado,
tampoco
no está. Uh-huh. Pero el café también, muchísimos pacientes me lo dicen. Y hasta tú lo sientes, ¿no? Sí. De repente, ay, como que hoy me tomé un... O hoy no me siento muy bien, entonces evito el café. Ajá. Eso es como más bien de cada paciente, pero sí hay muchos alimentos que mis pacientes relacionan con más reflujo.
Con más,
pero
sí,
científicamente comprobado es alcohol, cigarro.
Cigarro.
Eso es sí
y
o
refrescos.
Sí.
Por el gas, ¿no? Uh-huh. Y el tratamiento empieza, ok, comida, listo, bajar de peso, aguas con los
hacer
alimentos.
Ejercicio.
Hacer ejercicio.
Sí, se recomienda por lo menos de 20 a 30 minutos, 3 a 5 veces al día.
Que también
no
todo lo debemos hacer.
Sí, y no se recomienda como, o sea, si quieres hacer ejercicio anaeróbico, pues lo puedes hacer, pero se recomienda más el aeróbico, uh-huh, o haz una combinación de los dos, caminar, nadar, bicicleta, eso es lo que más se recomienda.
Okay.
Obviamente es que yo voy al gimnasio y me empeora el reflujo.
Pues sí.
Pues claro, si solo vas a cargar pesas, pues haces más
y estás
fuerza.
Acostado,
sí,
y estás haciendo
de hecho fuerza. Es muy interesante cómo de repente en algunos estudios contrastados, por ejemplo, hago una endoscopia y digo, pues es que no se ve aquí una hernia franca, porque ni siquiera hay un centímetro de diferencia entre esófago y estómago. Tal uh-huh vez es menos, es una muy chiquita. Y entonces van y se hacen algunos estudios de rayos X donde en una posición acostada boca abajo se ve la hernia y acostada boca arriba no se alcanza a ver. Entonces son hernias muy chiquitas donde también influye los movimientos, el esfuerzo, todo eso. Por eso les decía yo que no todas se operan.
Y no todo el tratamiento uh-huh es igual para todo el mundo, porque uh-huh el diagnóstico de cada quien es distinto.
Sí.
Y esto es algo fundamental. Uh-huh. El cigarro obviamente por la falta de oxígeno a las células del esófago.
Exacto.
Por el paso del humo.
Y hay una vasoconstricción uh-huh que también disminuye como ese tipo de factores de protección uh-huh en todo el tubo digestivo. Y el cigarro es uno de esos que disminuye los factores de protección, disminuye el moco, disminuye el flujo sanguíneo y todo eso empeora los síntomas que puedas llegar a sentir por el reflujo. Ajá.
¿Cuál sería el síntoma más grave de alguien con un reflujo que no ha sido tratado? O sea, si el caso más crítico que tú hayas visto de reflujo, ¿cómo se manifiesta?
Mira, es muy común. Ahí les va como la evolución de la enfermedad, ¿no? Tú empiezas con un reflujo que tal vez al principio es de repente y después empieza a ser más frecuente. ¿Y qué sientes? Pues sientes caliente o de repente te duele el pecho. Ok, pues lo aguantas, no haces caso, todo normal. Después, ese reflujo puede empezar a ser diario.
Uh-huh.
Y al ser diario, y esto es si es, más si es ácido, ¿no? El reflujo no ácido no va a ser estas complicaciones que voy a decir, pero el reflujo ácido sí.
Uh-huh.
Empieza a ser más frecuente, todos los días empieza a quemar el esófago.
Uh-huh.
Esas quemaduras van a ser erosiones, que yo les explico, son como cortadas o rasguños, no muy profundos. Esas erosiones puede llegar, tomas omeprazol, se mejora, luego te vuelve a pasar, tomas omeprazol 2 días, se mejora y así.
Uh-huh.
Esas erosiones después se pueden hacer úlceras
uh-huh
o unas erosiones que abarquen toda la circunferencia del esófago. Al abarcar toda la circunferencia, imagínense que todas las cortadas se van a cicatrizar.
Uh-huh.
Si el esófago es un tubo y empieza a hacer una cicatriz, Y después se cura, y después no, y otra vez se cicatriza, y después se vuelve a hacer heridas, y después se vuelve a cicatrizar. Estas cicatrices van a empezar a cerrar ese tubo. Uh-huh. ¿Y después qué puede sentir el paciente? Primero sangró, definitivamente. Uh-huh. Si ya fue muy severo y hubo úlceras y muchas erosiones, pudo haber llegado a sangrar. Y a veces no sangran. Tragar. Ajá, y después ya no pueden tragar. Y dicen, ya no tengo reflujo, pero ahora me cuesta trabajo pasar la comida. Claro, ya no tienen reflujo porque ya se cerró el esófago. Y puede haber diámetros muy chiquititos o diámetros no tan chiquitos, pero ya ahí hay se llama estenosis. Uh-huh. O el cierre o la de una cavidad. Uh-huh. Y entonces eso es importante.
Hay hábitos alimenticios que nos pueden conducir al reflujo, como por ejemplo no masticar bien los alimentos y tragarlos en lugar de masticarlos antes de pasarlos.
Pues sí, sí puede empeorar toda la digestión. El no masticar bien los alimentos puede empeorar toda la digestión desde el esófago o molestias también en el colon porque no te vas a distender más y todo esto. Otra complicación muy importante del reflujo crónico es una cosa que se llama esófago de Barrett. Okay. Si no se cerró el esófago, esto siguió. El esófago como entra en manera de defensa, dice, okay, ya, esto es demasiado quemadura, tengo que cambiar de epitelio o de piel, digamos, pensémoslo así, para aguantar más estas quemaduras. Uh-huh. Y entonces cambia a se llama metaplasia intestinal, que va a ser más
rudo,
ajá, digamos, y va a aguantar más esos ácidos.
Pero no es lo normal.
No es lo normal. ¿Por qué? Porque esta metaplasia intestinal ya hay cambios celulares. Uh-huh. Esta metaplasia intestinal ya tiene la posibilidad o la predisposición a después desarrollar un cáncer de esófago. Uh-huh. Exacto. Y eso es muy importante. No, también es importante decir, okay, el esófago de Barrett es una complicación del reflujo crónico, no es cáncer, pero sí es un precáncer, digamos. Pero no es cáncer. Y también es importante saber que si estás al pendiente del esófago de Barrett y te haces tus endoscopías cada 2 o 3 años, dependiendo de lo que salga en la biopsia anterior, y estás al pendiente y bajas de peso y haces ejercicio y tomas tus medicamentos y todo eso, probablemente no desarrolles el cáncer. Uh-huh. Porque tú vas a estar haciendo tus biopsias y tus endoscopías en el tiempo que tu médico te diga, y vas a detectar si esta metaplasia, que avanzó, es un cambio celular, avanzó a una displasia. Que la displasia estás a una nada de un cáncer. Uh-huh. Pero hay displasia leve y hay displasia severa. La displasia severa ya podemos llamarlo como, tratarlo y llamarlo como un casi cáncer. Uh-huh. Entonces, digo, esto toma muchísimos años, muchísimo tiempo. No quiero que toda la gente diga, yo tengo esófago de Barrett, voy a tener... No, o sea, tienes más riesgo, pero no es que lo vayas a desarrollar a fuerzas.
Pero sí, si no te atiendes a tiempo, pero puedes si no llegar te cuidas, a desencadenar una displasia.
Exactamente.
Grave, ¿no? Porque realmente ese es el problema. Nos dice, Ignacia Cervantes dice, agradezco a Consulta al Aire por su programa y por los temas tan especiales. Agradezco por el pase que me gané para el día 6. Les mando un saludo, Ignacia. Qué bueno que lo recibiste y pues bueno, espero que sí te sea de ayuda. Y Jesús Estefano Delgado Valadez dice, hola, buenos días, la doctora invitada puede brindarnos sus datos de consulta. Claro que sí, en un momento más los compartimos para que ustedes estén al pendiente y vamos a nuestro siguiente corte de estación y regresamos con nuestro último segmento de Consulta al Aire. ¿Dónde he venido?
Sé quién soy. El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al Aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Qué bien que en mis pupilas siga entrando luz del sol. Qué bien que en mi cerebro se produzcan intercambios de información. Qué tiempo te pusiste en medio. Mis dedos no ten frío y tu calor. Qué bien que por mis nervios corran impulsos que me cuentan que estás en mi habitación. Que no te has ido y que te tengo cerca.
Bueno, regresamos a nuestro último segmento de Consulta al Aire. Este tema se llama ¿Qué bien de Izal? Y pues has nombrado dos procedimientos a lo largo de este programa que me llaman muchísimo la atención. Uno es la pHimetría y el otro es la manometría.
Ajá.
A ver, entonces, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo se hace la pHimetría? Bueno,
primero, antes de esos dos, hay que hacer la endoscopía.
Ok, primero, endoscopía.
¿Va? Y una vez que tengamos eso, y si no nos demuestra datos de realmente una esofagitis severa o de complicaciones que te estaba diciendo, hay que documentar que sí realmente esté este reflujo y se hace con una pHimetría. Ajá. Para tener una pHimetría adecuada, antes se necesita esta manometría.
Ok.
Entonces, ¿manometría qué es? Literal,
esos dos exámenes no se hacen en Lagos.
No se hacen en Lagos.
Eso es muy importante mencionarlo.
Pero y no se yo les puedo de pasar el dato.
Una operación de hernia si no
sin
se tiene
una manometría. Sí, perfecto. Yo les puedo pasar el dato de una doctora muy buena, gastroenteróloga, y después hizo un año de fisiología gastrointestinal, que está en León, entonces okay. Me avisan.
Sí, más fácil.
Y, la manometría es la que se hace previo a la pHimetría. ¿Por qué?
Y después de la endoscopía.
Y después de la endoscopía, claro, porque si no haces una endoscopía y haces una manometría y capaz que hay algo que obstruye, pues ni siquiera vas a poder pasar. Y la manometría es un procedimiento donde no estás viendo por dónde estás pasando.
Okay.
Entonces, bueno, haces la endoscopía, luego la manometría. Meten una sonda, sonda es un tubito muy delgadito, se mete por la nariz y al final de esa sonda o de ese tubito tienes un manómetro. El manómetro se dedica a medir presiones. Este manómetro va a medir qué presión hay adentro del esófago, qué presión hay en el esfínter esofágico superior, que es este musculito pero de arriba,
que se cierre,
qué presión hay en el esfínter esofágico inferior. Ahí puede ver si hay una diferencia de presiones entre el esófago, el esfínter y el estómago, pues entonces mides la hernia, específicamente cuánto puede medir si es que está. Uh-huh. Mides la fuerza, de cuando pasa un trago por el esófago, porque te hacen dar algunos tragos a la hora de tener el manómetro adentro. Ya que tienes esto y estás bien ubicado el esfínter esofágico inferior, aquí no hay ninguna alteración, tu esófago camina bien, trabaja bien, tiene adecuada fuerza, todo bien, haces la pHimetría. La pHimetría más o menos funciona igual. Te meten un catéter. Bueno, hay unos que tienen catéter y hay otros que no tienen catéter, pero el más común es el que te meten un catéter. Y ese catéter está conectado a una maquinita que tú te vas a llevar y la vas a tener 24 horas en tu nariz y 24 horas la maquinita aquí contigo. Ese estudio va a medir cuántas veces... Bueno, actualmente hay una pHimetría con impedancia, que mide reflujos ácidos y reflujos no ácidos. Entonces, ese catéter va a decir cuántas veces tuviste reflujo, cuántos de esos reflujos realmente son patológicos.
¿Cuántos basado, fueron ácidos, cuántos no fueron ácidos?
¿Cuáles fueron ácidos, cuáles no fueron ácidos? ¿Qué más? ¿Cuánto duraron? ¿A qué hora fueron? Y todo eso... Tú también vas a tener que hacer un trabajillo ahí.
Bitácora.
Vas a tener que hacer una bitácora, exacto. Donde tú vas a decir, es que yo a las 7 de la mañana cuando me desperté y todavía estaba acostado, sentí que me vino un reflujo, una agrura horrible.
Para ver si compagina.
Exacto.
Con la
y entonces van a sacar, cuando ya vayas a las 24 horas, van a sacar este disco o lo que sea, lo van a meter a una computadora y entonces van a ver, a las 7 de la mañana aquí me está refiriendo un reflujo. Y aquí a las 7 de la mañana no está ese reflujo, es un reflujo normal de un pH de tanto que no aumenta tanto y no duró más de tanto. Okay. Y luego tú vas a decir, a esta hora me acosté, porque hay que saber que el reflujo empeora cuando las pacientes se acuestan en la mayoría de los casos. Y le decía yo a esta Viviana que, ¿por qué va a empeorar cuando te acuestas? Pues obviamente si llenas un bote, recipiente, ajá, y luego vas y lo acuestas, pues se va a tirar más fácil, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, siempre los pacientes que tengan reflujo, por favor, cenen 2 o 3 horas antes de irse a acostar.
Y ligero.
Y ligero, o 2 o 3 horas antes, por lo menos.
Si se van a cenar un pozole ahorita para el 15, pues mejor con calma y
más temprano. O acuéstense más tarde.
O cene poquito.
O cene poquito, claro. Entonces, bueno, eso es muy importante.
Más o menos el costo aproximado de estos dos procedimientos, porque ya sabemos que no se hacen en Lagos, no se hacen en Seguro Social, entonces hay que hacerlos por fuera.
Sí, más o menos cuestan entre 5 y 6
cada uno.
Okay.
Uh-huh. Y esto es determinante para saber cuál va a ser el tratamiento que se le va a hacer al paciente. Si un paciente va a esta endoscopía y le mandan su manometría y le mandan su pHimetría y las tres cosas salen contradictorias, ¿ahí qué pasa?
Aquí probablemente haya una hipersensibilidad del esófago al reflujo, okay, que es lo que decíamos.
¿Y el único tratamiento que hay tomado es omeprazol?
No, hay muchísimos tratamientos.
Porque hay gente que se toma el omeprazol como tomar
chochos,
raza,
como
¿no?
agua.
Sí.
Y eso también tiene algunas complicaciones, uh-huh, a largo plazo. No todos los pacientes lo necesitan todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, hay pacientes que me dicen, es que si me lo tomo, tiene, por ejemplo, lo que dijimos ahorita, un esófago de Barrett, uh-huh, y no se toma el omeprazol o lo que sea que le diste porque tiene miedo a que se haga adicto y que le salgan todas estas complicaciones que pueden pasar, que no son tantas si lo estás dando como debe de ser. Pero entonces, a mí me da más miedo que ese Barrett se siga quemando y le dé un cáncer de esófago.
Claro.
Ahí hay que como valorar riesgo-beneficio según lo que tienes, y hay que tener criterios y puedes decir, tú lo necesitas por esto y no lo puedes suspender, y otro le puede decir, tú lo necesitas, tal vez podemos hacer ciclos y después suspender, o podemos usarlo de manera por razón necesaria o así. Pero ya verán ustedes el caso y obviamente después de que hayas estudiado al paciente.
Ok. ¿El esfínter superior del esófago es aquel que se cierra cuando tragamos?
Uh-huh.
Ok. Sí. ¿Y es el que le permite el paso al alimento hacia
por el esófago?
Hacia el esófago.
Y el inferior es que se abre cuando llega la
cuando
comida.
Cuando siente la presión,
se abre,
y se compra, ajá,
y después se vuelve a cerrar.
Ok, sí. Perfecto. Ahora, cuando hablamos de este esófago de Barrett o de esta laceración constante del esófago, ¿no hay un medicamento, un tratamiento que te tomes algo y sea como, no sé, como recubrir las paredes de ese esófago?
Sí, hay tratamientos, hay diferente tipo de tratamientos porque actúan en diferentes lugares. Uh-huh. Hay algunos que son los que más efectivos son para tratar el reflujo y sus complicaciones. Uh-huh. Son todos los hermanitos y primos del omeprazol, que okay, todos tienen diferente potencia, diferente horas de acción, hay unos más nuevos, hay unos más efectivos, y a veces funciona hacer cambios de tratamientos, uh-huh, ¿okay? Pero estos son como los que más nos funcionan a nosotros, pero se tardan en que el paciente vea,
note la mejoría,
exacto, vea un resultado.
Y a veces se desesperan porque creen que sea inmediato.
Sí, se desespera.
Sí, eso es.
Y bueno, hay otros que son, te lo tomas en ese momento y sientes como un alivio. Y hay otros que no van a hacer tal vez el efecto que nosotros deseamos, pero al paciente en 30 minutos puede sentir una mejoría del dolor o la molestia. Uh-huh. Entonces podemos hacer una combinación, pero ya dependiendo de cada paciente.
La otra pregunta que ya recordé que era, cuando tomamos bebidas muy calientes o muy frías, ¿lastimamos el esófago?
Sí, muy calientes, sí.
Okay,
de hecho, el tomar bebidas muy calientes pudiera ser, obviamente combinado con muchos otros factores, y a largo plazo un factor de riesgo para un cáncer esofágico.
Okay.
Muy, muy calientes.
Muy calientes. ¿Frío? No.
¿Frío? No está documentado que por muy frío. Quizá pueda sentir una molestia en el momento, como un espasmo esofágico, si tomas algo muy, muy, muy frío.
Hipo.
O así, literal, que sientes que como que se te cerró, te dolió muchísimo, muchísimo el tórax. Eso sí puede pasar.
¿El hipo puede ser predisponente para un reflujo?
El hipo puede ser una complicación de un reflujo.
Okay. Uh-huh.
ese hipo que nos da, o sea, no hemos consumido nada frío.
Sí, puede ser que tengas reflujo, o puede ser que sea como a manera de defensa de una erosión o algo así. Sí pueden ser una manifestación de reflujo. Que una vez ya habíamos hablado del hipo, que podía ser desde una cosa, desde un nada hasta una cosa muy grave, dependiendo.
¿Podríamos decir algunas recomendaciones para cuidar nuestro esófago?
Sí.
No tomar alcohol,
hay que comer en quintos, hay que bajar de peso, hay que hacer ejercicio, hay que, esto de los alimentos no muy calientes, eso es muy importante. Si tienes síntomas de reflujo y ya llevan más de 2 semanas o 1 semana, ya no es normal. Y mucho menos estos pacientes que llegan y dicen, pues tengo 10 años tomándome cosas para el reflujo. Eso ya tampoco es normal.
Tampoco es normal. Sí, usted ya se acostumbró más bien a la medicación, que es otra cosa. Bueno, y para Jesús Estefano Delgado y para todos los que nos escuchan, los datos de la doctora Alejandra Ordaz, Unidad Médica Colinas, martes y jueves de 4 a 7 de la tarde. Y el número es 474-403-2598. Lo vamos a poner en Facebook, 474-403-2598, Unidad Médica Colima, se está por Valle de Otumba, y o el correo electrónico.
DRA, Ale, Ordaz, con Z, @gmail.com.
Cualquiera de esos. Bueno, y agradecemos a ustedes el favor de su atención, esperamos nos escuchen el próximo viernes en punto de las 12 del día. Ale, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Ya no te nos alejes tanto, por favor.
No.
Y coincidentemente, todos los médicos que han estado en consulta al aire nos dicen lo mismo. No alcohol, no cigarro, bajar de peso, hacer ejercicio. Y creo que esas 4 o 5 cosas podrían ser la diferencia entre estar sano y necesitar ir y visitar a los doctores. Aunque sea para saludarlos. Muchísimas gracias a Gabriel en los controles y bueno, nos despedimos agradeciendo el favor de su atención durante todo este tiempo. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.